Clinton arriba en las encuestas, se enfoca en el Congreso, mientras Trump lucha por el voto femenino. Rebelión popular declara Asamblea Venezolana. Tras tregua humanitaria, se reanudan combates en Alepo. Una sabrosa y saludable alternativa a la carne.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La más reciente encuesta presidencial ubica a la candidata demócrata con una ventaja de 2 dígitos sobre su rival republicano. Ahora Hillary Clinton está dedicándole más tiempo a ayudar a su partido a recuperar puestos en el Congreso durante las elecciones que se avecinan.
La candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, ha recuperado terreno de cara a las elecciones generales de este 8 de noviembre. Según la más reciente encuesta de la cadena ABC News, Clinton llega al 50% de las preferencias entre los posibles votantes contra el 38% de su rival republicano, Donald Trump. Gran parte de esta ventaja responde al mayoritario apoyo que recibe Clinton por parte de las mujeres, 55% sobre 35% para su rival, una cifra con la que el multimillonario empresario difiere.
Realmente creo que esas encuestas están equivocadas. Creo que nos va mejor con las mujeres que con los hombres.
La nueva ventaja de 12 puntos le permite a la ex secretaria de Estado redirigir su estrategia para recuperar el Senado y reducir el control republicano en la Cámara de Representantes que en preocuparse por Trump.
Not just stand with them.
Haré todo lo que pueda para no solo trabajar con ellos, pero ser su aliada en retos que enfrentamos como erradicar el racismo o aliviar la división en nuestro país, porque realmente creemos que somos más fuertes juntos.
En una medida poco usual para Trump, el empresario hizo campaña este domingo en estados donde este día se inició el voto anticipado, como Florida, Carolina del Norte, Texas, Nevada y al menos otros 30 estados de la nación.
En un periodo de 2 semanas, unas 50.000 personas han votado.
Para ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos, no se necesita ganar el voto popular a nivel nacional, sino alcanzar como mínimo 270 del total de 538 votos electorales que se consiguen ganando estado por estado. Hasta el momento, unas 165.000 personas han votado anticipadamente en todo el país.
Gesell Tobías está con nosotros para ampliarnos esta información. Gesell, explícanos un poco más este concepto del voto anticipado y quiénes pueden sacar provecho de él.
En realidad, Angélica, esto varía de estado en estado, incluso por condado. De los 34 estados que hasta el momento permiten el voto anticipado, la gran mayoría de ellos exige que el votante tenga algún tipo de excusa, como que, por ejemplo, va a estar fuera del país este próximo 8 de noviembre o que su trabajo no se lo permite, que posiblemente alguna enfermedad esté involucrada en esto. Cualquier razón que físicamente no le permita estar ese día frente a las urnas es una buena excusa como para poder utilizar este método de votación.
Ahora, Gesell, ¿se puede utilizar entonces la tendencia del voto anticipado para prever quién va a ganar las elecciones?
No, Angélica, este grupo en realidad no representa una medida específica. No se trata de latinos en mayoría o asiáticos o más demócratas que republicanos. En realidad no son una buena muestra para predecir qué ocurrirá. Y lo mejor, Angélica, es esperar hasta este próximo 8 de noviembre para ver quién finalmente llega a la Casa Blanca.
Así es, faltan 14 días para ello. Muchas gracias, Gesell. Y convencer a los votantes indecisos en estados clave es el principal objetivo de Hillary Clinton y Donald Trump en estas últimas 2 semanas de campaña. En Nueva York, sin embargo, Celia Mendoza habló con algunos votantes que tienen muy claro por quién y por qué van a votar.
A menos de 2 semanas de las elecciones generales, Hillary Clinton y Donald Trump intensifican sus esfuerzos para ganar territorio en los estados indecisos.
En 17 días vamos a ganar en Virginia y vamos a recuperar la Casa Blanca.
Para aquellos que estén considerando votar por mi contrincante, haré lo posible en los próximos 17 días para acercarme a ustedes, demócratas, republicanos e independientes.
Argumentos que se dan en medio de la última acusación de asalto sexual contra Trump, quien aseguró que demandará a este grupo de mujeres que hasta este lunes llegan a 11.
Están tratando de envenenar la mente de los votantes estadounidenses. Cada una de esas mujeres mintió cuando salieron a hacerle daño a mi campaña. Todo es inventado. Nada de lo que dicen pasó nunca. Voy a demandar a estas mentirosas después de que la elección termine.
Amenaza a la que respondió Gloria Allred, representante legal de varias de estas mujeres.
Si usted demanda a estas mujeres, los abogados que las representan tendrán la oportunidad de citarlo en corte. Es decir, usted tendrá que testificar bajo juramento y los abogados le darán la bienvenida a la posibilidad de interrogarlo.
A pesar de la controversia alrededor de la campaña de Trump, el votante hispano Marco Gutiérrez lo sigue apoyando.
Yo siento que Donald Trump tiene experiencia vivida, tiene habilidades únicas.
Para Salma Paz, quien votará por primera vez, Hillary Clinton es la única opción posible y explica por qué no podría votar por Trump.
Creo que él no acepta bastante las distintas culturas y por esa razón creo que él no debe ser presidente de este país.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Las denuncias de Donald Trump sobre un sistema electoral fraudulento han encendido las alarmas en el país y en el exterior. Los expertos descartan los temores de Trump, pero advierten sobre otros posibles problemas.
Bombardeado por acusaciones de supuestos actos sexuales indebidos, Donald Trump anunció que enjuiciará a las mujeres que lo han señalado al tiempo que incrementó su denuncia de que las elecciones de Estados Unidos serán fraudulentas. Sus comentarios sobre un posible fraude le trajeron una lluvia de críticas tanto de republicanos como de demócratas, incluso del propio presidente Barack Obama.
Todos los expertos, independientemente de su color político, que han analizado nuestro proceso de votación, pueden atestiguar que no existe espacio para el fraude.
Activistas del derecho al sufragio concuerdan en que no existen posibilidades de fraude electoral, pero advierten que se pueden presentar otros problemas. Esta será la primera elección sin observadores federales cuya participación se inició en 1964 y este año fue abolida por la Corte Suprema de Justicia.
Esta será la primera elección en más de 55 años en el que el Departamento de Justicia no tendrá observadores federales que supervisen las elecciones en algunos de los lugares más vulnerables del país.
Sin observadores federales que atestiguen sobre la transparencia de los comicios, las organizaciones de derechos electorales han establecido centros de reporte a donde los ciudadanos pueden llamar con consultas o quejas.
Ahora mismo estamos vigilantes ante cualquier tipo de alteración en el padrón y cambios de última hora en los lugares de votación.
Los observadores concuerdan en que esta campaña ha sido inusual y aseguran que esa singularidad se extenderá hasta el día de las elecciones. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Al volver, investigan causas de accidente mortal en California y aumenta la tensión política en Venezuela.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos investiga un accidente de un autobús de turistas en California que dejó un saldo de 13 muertos y decenas de heridos. Como nos cuenta Arturo Martínez, la mayoría de las víctimas son hispanos.
13 personas han fallecido y 31 han resultado heridas en un accidente de tráfico en las cercanías de Palm Springs. La tragedia se produjo a las 5:17 de la mañana del domingo, cuando el autobús, que volvía hacia Los Ángeles con 43 pasajeros, la mayoría de ellos de origen hispano, colisionó con la parte trasera de un camión. Se desconocen las causas del accidente, pero la Policía Federal considera varias hipótesis, entre ellas que el conductor sufriera un ataque al corazón, se quedara dormido o condujera bajo los efectos del alcohol. La mayoría de las víctimas viajaban la parte frontal del autobús, que quedó totalmente destrozada, por lo que se considera que este vehículo circulara posiblemente a mayor velocidad que el camión. Aún se desconoce la identidad de las víctimas, pero se sabe que son 10 hombres y 3 mujeres. La Policía Federal se ha puesto en contacto con las oficinas consulares de México, Japón y Australia, de donde se especula provienen las víctimas. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Washington instó al diálogo después de que el Parlamento de Venezuela llamara a una rebelión popular y acusara al gobierno de Nicolás Maduro de dar un golpe de Estado. Cristina Caicedo Smith se encuentra en el Departamento de Estado y le preguntamos, Cristina, ¿cómo ha respondido la administración Obama ante esta situación en Venezuela?
Bueno, Angélica, precisamente como tú estabas diciendo, el Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró el apoyo a Venezuela y también instó al diálogo. La Voz de América tuvo la oportunidad de preguntar durante una conferencia de prensa a su vocero John Kirby y esto fue lo que respondió.
En una tensa sesión brevemente suspendida por la irrupción de grupos chavistas en el hemiciclo, la Asamblea Nacional declaró en su resolución final una ruptura del orden constitucional cometido.
Bueno, y precisamente como estábamos escuchando en el paquete Álvaro, que lo vamos a ver más adelante, el Departamento de Estado junto a otros 10 países miembros de la OEA están instando al diálogo. Por ejemplo, estos países de la OEA, miembros de la OEA, están diciendo que ellos se comprometen con lo que es la democracia y también están muy desilusionados y profundamente preocupados con la decisión del Consejo Nacional Electoral de la decisión que tomó sobre postergar las firmas.
Cristina Caicedo Smith, desde el Departamento de Estado. Muchísimas gracias, Cristina. Mientras tanto, en Caracas, la suspensión temporal de referendo revocatorio contra Nicolás Maduro sigue acentuando el conflicto entre el oficialismo y la oposición.
En una tensa sesión brevemente suspendida por la irrupción de grupos chavistas en el hemiciclo, la Asamblea Nacional declaró en su resolución final una ruptura del orden constitucional cometido por lo que llamó el régimen de Maduro. El parlamentario opositor Richard Blanco repudió lo sucedido.
Porque simple y llanamente el repudio no es solamente nacional, sino internacional. Y los ojos de las organizaciones internacionales tienen que simple y llanamente ver bien lo que está ocurriendo en nuestra querida patria.
Sin embargo, durante el debate, parlamentarios oficialistas del llamado Polo Patriótico enfatizaron que es una batalla sucia por el poder de las élites, que no atendieron al pueblo venezolano.
Dicen que van a ir a la Corte Penal Internacional, a la OEA. Mira, me alegra, porque lo que están haciendo es cantando el fracaso político que tienen en Venezuela, porque aquí no tienen pueblo.
No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para acabar con la patria. No podrán, y esos ojos nos están viendo a nosotros desde aquí, no pasarán.
Por su parte, un grupo de jóvenes del movimiento estudiantil opositor venezolano realizaron una asamblea general extraordinaria para debatir cuáles acciones realizarán en los próximos días.
Si no nos quieren escuchar en un proceso electoral, nos van a tener que escuchar en las calles, ejerciendo nuestro derecho pacífico, democrático y constitucional a manifestarnos y sin limitaciones como las que han querido inventar.
Cuerda de lucha por la restauración de los derechos políticos en el país. Gente dictatorial y los estudiantes siempre han sido vanguardia de lucha por la democracia, vanguardia de lucha por la restauración de los derechos políticos en el país.
Desde Caracas, vía Skype, nos acompaña Álvaro Algarra. Álvaro, a estas alturas, ¿qué ha dicho el presidente del Parlamento respecto a un posible diálogo con el gobierno?
Angélica, recibe un cordial saludo. Efectivamente, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, informó.
Parece que estamos teniendo problemas técnicos con Álvaro Algarra vía Skype desde Caracas, Venezuela, pero vamos a continuar con más información. Para los próximos días, la oposición tiene prevista una manifestación en Caracas y también miembros de la oposición aquí en Washington están planificando otra en frente de las instalaciones de la embajada aquí en Washington. Parece que tenemos a Álvaro de nuevo. Álvaro, ¿me escuchas? Ahora sí, nos vamos a una pausa y regresamos con más información.
En breve, Alepo lejos de una nueva tregua humanitaria, asegura Rusia. Y Francia pone en marcha el desalojo de la jungla de Calais.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Los combates se reanudaron en Alepo luego de un frágil cese del fuego unilateral que no logró los objetivos deseados. Francia, por su parte, exigió este lunes que se ponga un alto a los ataques, pero Rusia no parece estar interesado en una nueva tregua.
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos confirmó los reportes oficialistas sobre que las tropas sirias capturaron el lunes la colina de Basu en las afueras de Alepo. Los combates se reanudaron luego del fin de una tregua sirio-rusa de 3 días, durante la que no se concretó la evacuación de civiles y combatientes a través de corredores humanitarios creados por el gobierno sirio. Medios rusos reportan que Moscú no considera un nuevo cese del fuego y reitera su postura sobre Bashar al-Assad.
Tenemos dos opciones, Assad sentado en Damasco o el Nusra sentado en Damasco. No hay una tercera opción y Assad debe sentarse en Damasco para garantizar una solución política.
En conferencia de prensa con su homólogo turco, el canciller francés instó a que se reanuden los esfuerzos por la paz en Siria. Turquía, en voz de su presidente, ya había anunciado una expansión militar en el norte de Siria que no es bien vista por la comunidad internacional.
Solo queremos paz, serenidad y estabilidad para nuestros ciudadanos y nuestros hermanos en la región. Estamos determinados a construir esa paz y seguridad con nuestras propias manos si es necesario.
Los activistas en Londres también alzaron su voz el fin de semana en nombre de las víctimas más vulnerables del conflicto en Alepo.
Está claro que el Reino Unido podría hacer mucho más para proteger a los civiles en Siria.
Y esto puede hacerse de diversas maneras. La más importante a través de la Asamblea General de la ONU, porque el Consejo de Seguridad ha estado paralizado por los vetos rusos y chinos.
Los gobiernos de Rusia y Siria mantienen que su estrategia militar va dirigida a expulsar a presuntos terroristas. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Las autoridades francesas comenzaron a desalojar la llamada Jungla de Calais, un campamento improvisado donde viven casi 6.500 migrantes. En la operación sin precedentes en Europa participan 1.200 policías, al igual que cientos de autobuses que trasladan a los migrantes a centros de recepción en todo el país. Estos incluyen hoteles e incluso castillos convertidos en alojamiento. Según organizaciones humanitarias, en el campo hay cerca de 1.300 menores no acompañados con familiares en el Reino Unido que serán puestos en barracones mientras Londres analiza sus casos. Las autoridades francesas esperan que el desalojo se lleve a cabo de manera pacífica y dure una semana. En boanoticias.com entérese de los acontecimientos más impactantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Recuerde que esta emisión del Mundo al Día es transmitida en vivo a través de la página de Facebook de La Voz de América. Queremos conocer su opinión. Únase a nuestra red de información. El estadounidense realizará audiencias para analizar el plan de la empresa AT&T de comprar Time Warner por 85.400 millones de dólares en efectivo y acciones. El republicano Mike Lee y la demócrata Amy Klobuchar de la Subcomisión de Antimonopolio anunciaron que examinarán cuidadosamente la fusión para asegurarse de que los consumidores y la competencia no se verán perjudicados. AT&T es una de las compañías pioneras de telecomunicaciones, mientras que Time Warner es propietaria de HBO, CNN y Warner Brothers. Para bloquear el acuerdo, el Departamento de Justicia tiene que probar que los términos violan las leyes antimonopolio.
En segundos, luce y sabe a carne, pero no lo es. Y una prótesis funcional y accesible a todos.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Años cumple la Organización de Naciones Unidas. El 24 de octubre de 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, 51 países se reunieron en San Francisco para firmar la Carta Fundacional del organismo, cuya meta es mantener la paz y seguridad internacional. Este año la ONU celebra su aniversario bajo el lema 71 años, 17 objetivos. Mientras organizaciones de salud advierten sobre los potenciales riesgos de consumir carnes rojas, compañías de alimentos trabajan en producir alternativas a base de vegetales. Una empresa estadounidense asegura haber creado la primera hamburguesa vegetariana para los amantes de la carne.
Chisporrotea y hasta sangra, como cualquier carne real, pero esta hamburguesa es enteramente basado en plantas. Impossible Foods, o Alimentos Imposibles, una empresa auspiciada por el hombre más rico del mundo, Bill Gates, y Good Ventures, han desarrollado una hamburguesa cultivada en un laboratorio que simula perfectamente la textura, el aroma y el sabor de carne verdadera. Patrick Brown es el presidente y fundador de Impossible Foods.
Nuestra misión es reemplazar, tanto como es posible, el sistema de producción de carne con algo que es bueno para el mundo.
Las hamburguesas fueron la sensación en un evento celebrado en San Francisco.
Estoy muy impresionada por su textura. Es muy jugosa e imita ese sabor grasoso de una hamburguesa cocinada, término medio. Creo que debemos pensar en soluciones para el futuro, pero mayormente que los restaurantes hagan selecciones a base de lo que es delicioso. Y estoy muy impresionada con esta hamburguesa y su sabor.
Las ventas mundiales de sustitutos de carne subió a $4,000 millones este año, un alza del 42% desde 2010. Tyson Foods, la procesadora de pollo más grande de Estados Unidos, también se unió a la caravana y compró el 5% de la empresa Beyond Meat, también respaldada por Bill Gates. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un brazo prostético asequible y fácil de ensamblar podría ser la solución para personas que tienen un miembro amputado y que no cuentan con los recursos para adquirir una prótesis de metal.
Oleg Gastev tenía 4 años cuando su padre Sergei, un ex capitán soviético, perdió un brazo en una explosión en un campo de tiro militar. Casi 30 años después, Sergei, ahora de 53 años de edad, utiliza una prótesis diseñada por su hijo y su compañero ingeniero en el sótano de su hogar.
Me dieron la prótesis para probarla por 3 semanas. La utilizo para serruchar madera, cortar la grama y hacer muchas otras cosas en el campo.
El brazo mecánico no se parece en nada a los brazos sofisticados de los nuevos prostéticos, pero es asequible, fácil de ensamblar y como no tiene sensores electrónicos, no requiere mucho mantenimiento.
Es como un Lego, diseñado para personas que no están cómodos con electrónicos. Solo agarran módulos de bajo costo y los ensamblan ellos mismos.
Le tomó a Gatsev 2 años para diseñar la prótesis utilizando una impresora 3D para crear las piezas, comprando otras en la red.
Este movimiento giratorio hace abrir y cerrar los dedos, y los ángulos pueden ser ajustados y programados.
Las imágenes de las pruebas han generado mucho interés en YouTube y Gatsev dice que ahora busca revolucionar los prostéticos de bricolaje. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión del Mundo al Día con un colorido y folclórico desfile en Ciudad de México. Nos despedimos este lunes. Las protagonistas fueron las Catrinas, el símbolo de la celebración del Día de los Muertos. Maquillada como calaveras y luciendo vestidos con lentejuelas y flores, cientos de mujeres desfilaron desde el Ángel de la Independencia hasta Bellas Artes con el objetivo de preservar la cultura de su país.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día. Estas son las noticias.